Buenas noches, soy Andrés García y esto es Dimecres Junts. Otro miércoles juntos para compartir, para disfrutar, en compañía, en buena compañía, a través de esta maravilla que es la tecnología de la radio, que nos hace presentes en vuestra casa, aunque solo sea por la escucha. Pero bueno, supongo que siempre podéis imaginar cómo somos si no nos conocéis. Y si queréis conocernos, pues es fácil, tenemos una web, es uma-univers.com, o podéis venir a Oliva a conocernos en persona. Siempre estamos en movimiento, así que también os podéis ver. Es posible que alguna vez vayamos a vuestro pueblo para hacer algún encuentro, alguna demostración. Y si no, pues bueno, todo se andará. Quién sabe si en el futuro tendremos un programa de televisión. Bueno, pues hoy os voy a hablar, como siempre os estoy hablando últimamente, de un producto que tenemos en Herbouma, en la tienda natural del Centre Uma de Oliva, de la calle Walt Disney número 9. Allí tenemos toda clase de productos de cultivo biológico o de producción sin nada químico, sin ningún aditivo, sin conservantes ni colorantes, nada artificial, todo natural. No solo los alimentos, sino también los productos de cuidado natural, de cuidado corporal, como los champús, los geles, los cosméticos, incluso algunas prendas de ropa. También tenemos artesanía, decoración, música, libros. Bueno, puedes pasarte, lo mejor es que te pases y lo veas, aunque también últimamente hemos puesto el catálogo en internet. También puedes consultar la lista de los productos que tenemos a la venta en nuestra web. Pues el producto que he traído para que todos sepamos un poco más de él son las lentejas. En el Centre Uma tenemos, ofrecemos tres tipos, tres opciones de lentejas. Tenemos lentejas ya cocidas en botes, en tarros de cristal. Tenemos también lentejas de cultivo biológico, por supuesto, como las del tarro, pero secas, en bolsas de medio kilo. Y también tenemos lentejas peladas, sin piel, que son muy buenas para hacer puré, porque se cocinan muy rápidamente, en pocos minutos, en 10 minutos, pueden estar ya cocidas. Esto es muy bueno para la gente, sobre todo, que tiene prisa para hacer la comida. Y al deshacerse en puré, pues también puede ser muy bueno para los niños, puesto que las lentejas es algo que tradicionalmente a los niños no les gusta mucho, no les hace mucha gracia. Pero un puré de verduras, pues es más fácil para que un niño se lo pueda comer, sobre todo un niño muy pequeño. Bueno, pues vamos allá. A ver qué os parece la historia de las lentejas. Las lentejas son legumbres que crecen en vainas que contienen una o dos semillas. No está muy claro el origen real de las lentejas, aunque hay historiadores que las sitúan en el extremo oriente, sobre el suroeste de Turquía o el norte de Siria, donde parece ser que se recolectaba junto con otras plantas silvestres como la avena. Parece ser que en estas zonas todavía hoy en día se pueden encontrar la especie en estado silvestre, no cultivado por el hombre. Hoy mismo, hablando del tema, me han comentado que unos estudiosos del tema, unos botánicos, se desplazaron por la geografía española en busca de también de esta variedad silvestre, y parece que la han encontrado por aquí, cerca, en la provincia de Valencia. Así que ya veis, tenemos hasta una reserva de la biosfera en cerca y no nos habíamos enterado. No se sabe exactamente cuándo empezó a cultivarse. Los primeros restos de lentejas se han encontrado en excavaciones realizadas en Siria hace más de 11.000 años. En este caso, se trataba de semillas recolectadas de plantas silvestres, no cultivadas, sino recolectadas. Se han encontrado restos arqueológicos turcos, en excavaciones de Halicar, semillas de lentejas cultivadas unos 5.500 años antes de Cristo. Pero los restos más antiguos de su cultivo datan del año 6.600 a.C. y han sido encontrados en Israel, lo que las convierte en uno de los alimentos más antiguos cultivados por el hombre, con casi 9.000 años de antigüedad. Fueron ampliamente utilizadas por los egipcios, que las consideraron un alimento básico, junto con las habas y el trigo. En Egipto, su poder proteico ayudó mucho a los esclavos que construían las pirámides. Se sabe que las lentejas egipcias eran de un color rojo oscuro y de pequeño tamaño. Gesem, conocida posteriormente como Facusa, fue una ciudad egipcia que se la conoció como la ciudad de las lentejas. Posteriormente fueron utilizadas por los griegos y por los romanos. Estos últimos las secaban y las guardaban en su despensa para realizar los famosos potajes romanos de lentejas a lo largo de todo el año. Las lentejas sirvieron de alimento al pueblo a lo largo de la Edad Media. Sin embargo, a medida que avanzamos hasta nuestros días, van perdiendo su fama a favor de los guisantes y quedan relegadas a un tipo de alimento utilizado habitualmente por los pobres o durante épocas de escasez. Muchas veces se ha empleado esta legumbre para alimentar el ganado, especialmente a los cerdos. Hoy en día se cultiva principalmente en el Extremo Oriente, el norte de África y en Europa. En este continente se puede encontrar en todos los países bañados por el Mediterráneo y por el Atlántico hasta Alemania. Según he podido consultar, uno de los países con más producción anual es la India, el primer productor mundial. Sin embargo, su consumo es tan elevado que incluso tienen que importar de otros países. ¿Qué propiedades tienen las lentejas? Las lentejas ayudan ante las enfermedades cardíacas, ya que disminuyen los niveles de colesterol y grasas debido a su contenido en fibra. Cabe resaltar que cerca del 25% de la fibra que se encuentra en las lentejas es fibra soluble y también tiene fitatos. Las lentejas están llenas de nutrientes, de hidratos de carbono complejos que ayudan a prevenir los aumentos y disminuciones del azúcar en la sangre, de fibra, de ácido fólico, de vitaminas del grupo B, que son buenas para mantener el sistema nervioso, de magnesio, de hierro y triptófano, que es un aminoácido esencial. Cabe resaltar que las lentejas son muy recomendables en la diabetes, debido a que sus hidratos de carbono se absorben muy lentamente. Las legumbres se caracterizan por su capacidad para verter glucosa gradualmente en el torrente sanguíneo. Esta se obtiene por metabolización de los hidratos de carbono. Cuando comemos legumbres, la glucosa se va incorporando a la sangre poco a poco. Este control del azúcar en la sangre es muy interesante por dos motivos esenciales. Mantener la sensación de plenitud durante bastante tiempo. A diferencia de otros alimentos que producen una subida brusca del nivel de azúcar, es decir, que obligan al organismo a quemar mucho azúcar en poco tiempo, las legumbres mantienen muy estable estos niveles, lo que determina que el organismo pueda estar saciado durante mucho tiempo. Resultan ideales en la alimentación de los niños, para que puedan tener suficiente energía en sus juegos, en la alimentación de las personas que realizan algún ejercicio físico, o sencillamente en todas las personas que quieran mantenerse satisfechas sin tener sensación de hambre al poco rato de haber comido. Otro motivo esencial es el mantener los niveles de azúcar dentro de la normalidad sin necesitar mucha insulina. Esto resulta muy interesante para las personas que padecen diabetes y necesitan controlar los niveles de azúcar en la sangre. El consumo de este alimento les puede hacer menos dependientes del suministro de insulina. Las lentejas son una buena fuente de proteínas, sobre todo si se combinan con arroz. Son bajas en calorías, no contienen grasas y además son económicas. Hay solo un aminoácido esencial que no contienen, por lo que deben ser comidas junto con cereales y legumbres para completar la ración de proteínas. Como ya he dicho, en forma de guiso de lentejas con arroz son una combinación ideal, porque tienen, son completas en cuanto a aminoácidos esenciales, y además la absorción del hierro es mucho mayor que por ellas solas. También se puede tomar en brotes. Los brotes de lenteja son una buena fuente de tiamina, hierro, fósforo y cobre, y son ricos en vitamina C y ácido fólico. Si se las compara con otros tipos de legumbres secas, las lentejas son fáciles y rápidas de preparar. No necesitan ser remojadas con anterioridad y están listas en 20 a 30 minutos de cocción y absorben fácilmente los sabores. Además, ¿sabías que las lentejas son muy ricas en zinc? Este mineral es muy importante para el control hormonal, que influye en el deseo sexual y en la producción del esperma. Comer lentejas puede constituir un buen afrodisíaco al aumentar la libido y mantener en los hombres una buena erección. Así pues, un plato de lentejas puede dejarte satisfecho y también a tu pareja. Ya veis, todo el mundo buscando soluciones en el polvo de cuerno de rinoceronte y cosas así, o en pastillas, y resulta que una cosa tan tradicional como un plato de lentejas tiene la misma función. Bueno, pues ahora que ya sabéis más sobre las lentejas, espero que no pase la ocasión de volverlas a probar, si hace tiempo que no las probáis, o de seguir con su consumo, aunque sea verano. Hay mucha gente que dice, es que hace mucha calor y eso es un plato de invierno. Pues no, porque las lentejas también combinan muy bien en la ensalada, en frío. Probadlas y ya veréis. Bueno, pues otra cosa que os quería comentar es la excursión que vamos a hacer desde el Club Dharma el domingo de la semana que viene, no de este, sino de la semana que viene, el día 13 de mayo, a la Vall de Gallinera. Este valle es uno de los más bonitos de la Comunidad Valenciana porque se caracteriza por su impresionante paisaje. Y lo vamos a pasar el día en uno de sus pintorescos pueblos, en Benirrama, en plena temporada de la cereza. Parece ser que este invierno, como ha venido, pues bueno, ahora, en primavera, ha hecho que se retrase la temporada. Pero esperamos que la semana que viene, pues ya comience la recolección. Eso nos han dicho, nos han asegurado prácticamente. Y pues tengamos ocasión también de probar cerezas. Allí visitaremos la Fuente de la Mata y la Fuente de la Alcudia, y pues todo lo que sea más destacado del pueblo y de sus alrededores. Por supuesto, practicaremos Tai Chi al aire libre y comeremos también en una de las fuentes que tiene habilitados unas instalaciones para poder sentarse en sillas y mesas para estar, pues eso, en plena naturaleza comiendo. Iremos en autobús. Así facilitamos el desplazamiento a la gente que no pueda ir en coche. Y bueno, el precio dependerá de las plazas que reservemos. Pero en principio será de unos 12 euros. Y por supuesto hay que llevar comida, almuerzo y bebida. Hemos quedado a las 9:30 en la estación de autobuses de Oliva. El día 13, el domingo día 13 de mayo. Es decir, no este domingo, sino el siguiente. Si tenéis alguna duda o queréis ampliar la información, pues no tenéis más que llamarnos al Centre UMA al 96-285-1912, o bien contactáis con nosotros vía email o venís en persona al Centre UMA, a la calle Walt Disney, número 9. Nuestro correo electrónico es uma-univers@uma-univers.com. Pues bueno, a ver si nos vemos. Thank you. tomad evidencia, benditas, benditos seáis, por acompañarnos y dejaros acompañar en este instante compartido que llamamos Dimecres Junts, un espacio de conexión, contemplación y amor a la vida. Hoy, primer miércoles del mes, de este mes de mayo, coincide que esta noche, aunque esté el cielo un poquito nublado, estamos en luna llena. Pues te invito a que celebres este momento compartido, inspirándonos, como siempre, en el sentido común y, por supuesto, dedicando este instante a nosotros mismos. Pues aunque en cada persona hay un tesoro, no es menos cierto que este tesoro suele estar en un estado latente y necesita ser redescubierto, potenciado. Por esto, reconociéndonos necesitados de más conexión, de más luz, acogemos este reto de cada miércoles, confiando que donde no llegue un servidor, estés tú. Puesto que siempre ven más cuatro ojos que dos, abre bien el ojo de tu entendimiento, esa visión tridimensional que es tu imaginación, para disfrutar de estas dos horas mediante todos tus sentidos. Gracias anticipadas por tu amable atención, cuyo ejercicio refuerza y agiliza la memoria, base de la inteligencia, con la cual podemos actuar tomando parte en una convivencia intensa y serena, saludable y efectiva. Ahora disponemos del silencio, la música, las palabras, los enfoques, los matices, los chistes y las propuestas de las que tú eres ahora testigo de excepción. Y no solo testigo, puesto que el directo te permite tomar parte activa a través del teléfono 96-281-5171. Lo repito por si deseas anotarlo, 96-281-5171. Después de la presentación de los temas del día y la meditación compartida, a raíz de también unas preguntas que nos han hecho llegar unas amigas, pues quedas invitado para dejarnos oír tu voz y hacernos llegar esas cosas que a ti te importan, te interesan, o cualquier anécdota que quieras hacernos llegar para enriquecer este momento que confiemos sea de tu agrado. Pues una de las preguntas nos las hace llegar Rosa y pregunta, ¿cómo regenerar el organismo? Dice que lo pregunta porque su cuerpo tiene un sinfín de problemas de salud. Bueno, pues vamos a responder lo mejor que sepamos a esta pregunta, ¿cómo generar vitalidad, salud? Porque ella pregunta cómo regenerar el organismo para ir eliminando todo ese sinfín de problemas que comenta que le aqueja a su salud. Pero todos tenemos cosas que mejorar en nuestro organismo y en nuestra persona. Entonces la respuesta nos servirá a todos. Otra pregunta nos la hace llegar Surya. Y dice, ¿cómo puedo salir de esta espiral de insatisfacción, estrés y sensación de incompetencia, de no dar la talla? Por supuesto, sin dejar de atender mis responsabilidades, puesto que siendo objetiva, me puedo considerar muy afortunada. Lo tengo todo, pero incluso así me siento profundamente inestable. Bueno, pues vamos a responder estas dos preguntas y sobre todo, aprovechar esta oportunidad para estar atentos a nuestro organismo, tú, a tu presencia, Y como siempre, para aprovechar mejor este momento, nada mejor que encontrar la comodidad. La comodidad, ya sabes, que no es un lujo, es una necesidad. La comodidad en tu postura, la comodidad en la temperatura. Si necesitas abrigarte un poco más, si necesitas quitarte ropa, si necesitas descalzarte, aflojar la cintura, cualquier cosa que repercuta en tu bienestar físico, va a repercutir en tu capacidad de percepción, de entendimiento, de aprovechamiento de este instante. También compartiremos información, experiencia acerca de algunos alimentos que son ciertamente positivos para nuestra salud, y incidiremos una vez más en el libro que ya hemos comentado estos últimos miércoles, la importancia del equilibrio ácido básico, una visión práctica y completa. Este libro está escrito por el doctor Christopher Vasey y es de la editorial EDAF. El título, La importancia del equilibrio ácido básico, se refiere a un hecho capital para nuestra salud orgánica, que es el pH, la acidez, el nivel de acidez en nuestra sangre principalmente, pero también a nivel de nuestra piel y a nivel de los órganos. Ese equilibrio del pH, de la acidez en el organismo, es lo que determina la salud. Es como si dijéramos el clima adecuado. Cualquier alteración, cualquier subida de acidez en el organismo se traduce inmediatamente en problemas. Entonces coincide en que uno de los alimentos estrella que venimos mencionando a lo largo de muchos programas es la espirulina, una alga microscópica verde azulada que tiene infinidad de propiedades. Y en este libro el autor se refiere a la espirulina como un excelente complemento, como un nutriente regenerador, y es de todos los complementos que él, de los cinco que apunta, empieza señalando y explicando toda la información acerca de la espirulina. Bueno, pues vamos a leer también un poquito sobre este libro. Vamos a comentar próximas actividades para que tú puedas ir arreglando tu agenda, como es las jornadas internacionales, la novena edición de las jornadas internacionales de Tai Chi y Qigong en la ciudad de Oliva este próximo julio. Andrés os comentará después sobre esto. También nos terminará de compartir el tema este de basura cero, una alternativa sostenible, reducir papel, aprovechar los sistemas, la tecnología que existe hoy en día para reducir en lo posible el uso de papel, y muchas cosas más. También comentaros que a partir del próximo lunes será en el Centre Uma el inicio de unas clases de Qigong Uma las tarde-noche de los lunes y los miércoles, de 9 a 10 de la noche. Y bueno, pues ya está la matrícula abierta para incorporaros a estas clases. Ya sabéis que el Qigong es una práctica ancestral, tan antigua como el ser humano, que se basa en el conocimiento, la comprensión y la aplicación del adecuado movimiento y la postura adecuada, la respiración adecuada y la atención, el pensamiento, la concentración, los tres aspectos involucrados en el mismo instante. Por supuesto, durante el entrenamiento, durante las clases, se irán aprendiendo posturas, se irán aprendiendo técnicas, se irán aprendiendo formas de respirar y planteamientos para ayudarnos a centrar la atención en diferentes aspectos, todo ello para ejercitar esa unidad que es la persona, pero en sus aspectos de cuerpo, mente, espíritu. Aquello que los sabios de la antigua China llamaban los tres tesoros. Quedas pues invitado a acercarte al Centre Uma en Oliva para incorporarte. Puedes probar sin ningún compromiso las clases de Qigong, que darán comienzo el próximo lunes, que será día 7, y que serán 2 horas semanales, de 9 a 10 de la noche, los lunes y los miércoles. Bueno, pues vamos a tomar esta pregunta, gracias anticipadas a ti, Rosa, por darnos este motivo de reflexión. Tú preguntas cómo regenerar el organismo. Y dices que lo preguntas porque en tu cuerpo tienes un sinfín de problemas de salud. Bueno, pues teniendo en cuenta que la salud del cuerpo depende del equilibrio psíquico, esto ya lo sabemos. Mente sana, incorpore sano, en realidad es corpore sano y mente sana. Evidentemente, cuando nacemos, la persona nace dotada de un organismo plenamente vivo, intensamente vivo, sensitivo, lleno de energía. Cuando nacemos somos una bolita de energía y toda la función del cuerpo, todas las funciones se pueden resumir en mantener la vida. Por supuesto que cuando nacemos tenemos una psique, un intelecto, una capacidad de interactuar, de percibir, de reconocer elementos, de almacenar sensaciones, experiencias, de interactuar. Por tanto, podemos decir que nacemos también dotados de una mente. Pero a medida que vamos creciendo, creo que no acompaña el crecimiento, la maduración de nuestro cuerpo con lo que es el crecimiento y la maduración, deseable maduración, pero sobre todo el crecimiento de nuestra vida psíquica. Entonces, lo primero que yo quiero señalar es la necesidad de darnos cuenta de que en la vida adulta, tú lo preguntas como una persona adulta, como una mujer, más complicado si cabe, los médicos suelen reconocer que las mujeres, aunque viven más tiempo que los hombres, suelen sufrir más. Lo que yo suelo decir es que la mujer sufre más, pero también es capaz de gozar más. Entonces, empezar reconociendo que vivimos a través de un organismo, a través de un cuerpo que tiene salud, muchísima salud. Mientras hay salud, hay vida. Pero tenemos que reconocer que vivimos a través de una malla, de una neblina, de una red de pensamientos, de conceptos, de prejuicios, de información, de una acumulación de experiencias no siempre satisfactorias. Entonces, antes de poner la atención en regenerar tu organismo, como tú preguntas, cómo regenerar el cuerpo, cómo regenerar los tejidos, cómo regenerar mis células, cómo devolverle el buen funcionamiento a los órganos, a los sistemas, cómo volver a tener mi sistema nervioso tranquilo, sosegado, para poder dormir fácilmente, para poder dormir un sueño reparador. Pues lo primero es encontrar reconocer que es la mente la que está alterada. Lo cual, por el simple hecho de reconocerlo, pues uno ya toma una posición de honestidad y una actitud de humildad. Esto hace que cojamos una pequeña distancia. El observador, la conciencia, por decirlo así, no es lo mismo que la mente. Aunque sin nuestro cerebro, sin la actividad neuronal, no podríamos reconocer nada, no podríamos percibir las cosas en absoluto. Pero en este caso me refiero a que tú, como ser vivo, como conciencia encarnada, como espíritu, pues puedes pasar de tener tu atención en tu cuerpo o en tu entorno, pero a través de una mente compleja, saturada, alterada, puedes por un momento, a través de reconocer que la mente, igual que el organismo, puede estar saturado, puede estar descolocado, puede estar intoxicado, también nuestro cuerpo psíquico, también nuestra mente está ciertamente intoxicada, porque en el ambiente que se desarrolla no suele ser un ambiente cordial, de confianza, sino que suele ser un ambiente más bien hostil, de desconexión, de enfrentamiento, de incertidumbres. Entonces, una vez que, toma nota, por favor, una vez que tú reconoces que estás viviendo, por lo menos así tú lo sientes, estás viviendo desde una mente como si te hubieras instalado dentro de un vehículo que podemos llamar mente para entendernos, y que no tiene el filtro del aire limpio. Por tanto, cuando abres el conducto de la ventilación para refrigerar el interior de ese vehículo, como el filtro está sucio, pues te sientes todavía peor que antes de conectar el sistema de refrigeración. Ese vehículo puede que tenga los frenos desgastados, puede que tenga las ruedas desalineadas, puede que tenga los cristales, la luna, que te permite ver sucia, llena de polvo, de manchas. Puede que tengas el asiento del coche, de tu vehículo, mal colocado, a una altura inadecuada, con una inclinación inadecuada. Bueno, realmente tú puedes darte cuenta de que el vehículo, que en este caso al que me refiero, que es la mente, no siempre está en las condiciones adecuadas. En el momento en que tú puedes reconocerlo y puedes definir ese estado general de tu mente particular, pero que también puedes ir viendo los diferentes aspectos de tu mente, pues eso ya, como te digo, hace que tú puedas tomar una distancia. Ahora, para acelerar el proceso de saltar fuera de la mente, lo mejor es que tú te centres en sentir. Por supuesto, un entorno adecuado, una habitación bien ventilada, con una temperatura adecuada, o bien un jardín, un paseo junto a la playa, estar en un parque, en un lugar hermoso, lleno de vegetación, con flores. También sentado junto a un amigo, una amiga, en presencia de una persona que te inspira confianza, o utilizando cualquier amuleto que tú le tengas una simpatía, un aprecio, y que te ayude a reforzar esa confianza, esa tranquilidad. Entonces, desde ese núcleo de percepción, en el centro de tu ser, en el corazón de tu persona, abrir las ventanas que son tus cinco sentidos. Y entonces a través de tus cinco sentidos vas a empezar a conectar con la vida, con la realidad de tu organismo y de todo lo que te envuelve. Vas a poder sentir el silencio. El silencio no será una palabra. El silencio para ti, si puedes estar centrada y abierta a través de esos cinco sentidos, el silencio no será un pensamiento ni será ausencia de ruido. El silencio será toda una caricia para tu ser. Lo mismo los sonidos naturales. El caminar de una persona cerca de ti, las voces de las personas que estén cerca de ti, los niños jugando, unas personas hablando, la música, el canto de los pájaros, el viento, tus pasos si estás caminando sobre la hierba, cualquier sonido va a ser una caricia, va a ser un masaje aliviante, relajante. Eso es lo que necesitas, empezar por detener esa inercia de autodestrucción. Primero recibimos el castigo, la falta de atención, la falta de apoyo, la falta de comprensión cuando nacemos por parte de las personas que nos acogen, porque nadie está preparado para ser padre ni madre, nadie está preparado suficientemente para ser tío, tía o abuelos. Por tanto, nos toca aterrizar en un planeta, en un entorno donde hay muchas cosas que mejorar. Pero una vez que tú ya te has hecho adulto, adulta, de lo que se trata es de que tú detengas tu automaltrato. Beber un trago de agua fresca, limpia, pura, conscientemente, de que estás aportándole hidratación, energía, conciencia, porque ya sabes que el agua es un vehículo de conciencia. Como nos decía Yusuf Cabré, el agua cumple 50 funciones reguladoras en el organismo. Beber, respirar, comer, caminar, estar sencillamente sentado o cómodamente tumbado, sintiendo, estando atenta, estando atento a cuanto acontece. Es la mejor manera de estar conectado. Si estás conectada, si estás conectado, la vida es un continuo, es un continuum. Entonces, tú no estás separada de la vida. La vida, el universo entero, te va a nutrir, te va a limpiar, te va a renovar. Y una cosa que es importante sobre nuestro estado de salud es entender que nuestra salud no es algo repentino, sino que es algo que se conforma, que se consigue, que se logra y se mantiene con el tiempo. Es como hablar de educación. La educación es una cosa para toda la vida. Pues si tú puedes tener un día lo más consciente posible, con una actitud positiva, optimista, creativa, posiblemente después vas a tener una noche, un descanso mejor, más reparador, y entonces presta atención al despertar, al día siguiente. ¿Cómo te encuentras? Nada más te haces consciente de que sigues estando aquí. Aprovecha para saludarte, para felicitarte, para amarte, para conocerte desde el principio. No esperes a conocerte cuando estás dentro del mogollón. No esperes a identificarte cuando ya estés dentro del fregado de todos los pensamientos, de todas las tareas, de todas las obligaciones, de todos los sinsabores, porque eso es lo que estará registrando tu conciencia, y eso es a lo que le estarás dando crédito, y eso es lo que estará afectando la totalidad de tu organismo. Entonces, estate muy atenta al amanecer de tu conciencia, a tu despertar, porque cada día es como si se repitiera nuestra historia personal. Cada día cuando amaneces es como si volvieras a ser un bebé. Estás descansado de toda la noche, estás prácticamente en blanco, el cuerpo está reposado, está caliente, unificado, puesto que sueles estar bien tapado, bien abrigado. Entonces, acompaña tu despertar, acompaña tu incorporación al día de una manera consciente, amable, responsable, celebrada. Y entonces será lo mismo que dirigirte al garaje y contemplar ese vehículo que tú tienes ahí bien aparcado, bien guardado, con cariño, con respeto, con agradecimiento, y úsalo con cuidado, úsalo con responsabilidad, ponle el combustible adecuado, cámbiale el líquido de frenos con la frecuencia adecuada, cámbiale el aceite o repónselo si es necesario, límpialo y sobre todo disfruta del acto de conducir, porque en el coche esto lo experimentamos. Curiosamente, cuando acabas de pasar el coche por el lavadero, parece que funcione mejor. Todas las funciones del coche, parece que el coche fuera nuevo, y simplemente lo acabas de pasar y limpiarlo por fuera únicamente. Pues nuestro cuerpo responde muchísimo más a esa acción consciente, a esa limpieza. Y la mejor manera de limpiar el cuerpo es quitarle la responsabilidad del estado general del mismo. Porque solemos hacer lo mismo con el cuerpo que con Dios. Lo maldecimos innecesariamente y erróneamente. El cuerpo es solamente un reflejo de nuestra mente. Dios, si es que es el creador, pues ha establecido las cosas de una manera ciertamente armónica. Después, si tú no haces un uso adecuado de lo que se te ha regalado, de los dones que has recibido, pues eso ya es cosa tuya, porque como parte de los regalos te ha regalado una libertad, una conciencia que necesita madurar a través de aquello que decimos ensayo-error. Entonces, recuerda no culpar ni a lo que tienes por arriba ni a lo que tienes por abajo. Sobre todo, deja de culpar. Y estate despierta, estate despierto, y entonces, estando despierto, vas a poder sentir
disfrutar y responder eficazmente, que eso es lo que significa ser responsable. Recuerda que no eres culpable de tu estado, simplemente eres responsable. Pero, lo repito, limpiar el cuerpo, como limpiar el vehículo, es empezar por limpiarlo desde la actitud psíquica, y es dejar de considerarlo culpable. El cuerpo es como un niño. El estado de un niño depende del estado cultural, económico, de los padres. El estado de ánimo de los padres, el comportamiento de los padres, la interacción entre ellos, inmediatamente es copiado, es reflejado por los hijos. De la misma manera, nuestro organismo, ese que tú dices que está bajo mínimos, con un sinfín de problemas de salud, es totalmente inocente. Así es como lo sentimos todos los que atendemos a personas a través del masaje o cualquier terapia física. Y es una experiencia muy curiosa, de que aunque tú conozcas a la persona y sepas que esa persona es una bendita, es una santa o un santo, o aunque tú sepas que es, bueno, ¿cómo decir?, un cabrón, un hijo de P, el organismo, lo que es el cuerpo de la persona, es inocente, es completamente inocente. Ninguna criatura merece ningún maltrato. Supongo que por eso siempre se debe presuponer la inocencia y no atacar o corregir el mal con mal. Entonces me gustaría que, si entiendes este planteamiento de detener la inercia de una mente convulsiva y de sosegar el organismo en un espacio confortable donde tú puedas experimentar descanso, bienestar, sin cosas que te requieran atención, que te distorsionen, yo te invites a que hagas una reflexión, una observación de esas partes en tu organismo, pero en su aspecto energético. Una vez que hemos limpiado el hecho de ese pensamiento de decir, este cuerpo mío es una basura, este cuerpo mío me lleva por la calle a la amargura. No, una vez que le has quitado la responsabilidad al cuerpo, vamos a limpiar también lo que es la parte energética del cuerpo. Y vamos a ver que el cuerpo básicamente es luz. Y la luz necesita conexión. Los elementos que existen y que hacen que el universo sea algo luminoso, brillante, lleno de estrellas, de astros, de calor, esa energía es la misma que sostiene el funcionamiento de los órganos. Entonces resulta que en el organismo esa energía está distribuida a través de algo que podemos reconocer como unos peldaños, como una escalera o como una cadena, y cada eslabón se enlaza en el siguiente eslabón. Entonces vamos a hacer una revisión consciente de esos elementos energéticos, pero que tienen una ubicación física. A través de la conciencia vamos a llamar a la puerta de esas ventanas energéticas que tenemos ubicadas en nuestro organismo y cuya salud depende de estas. O sea, el cuerpo necesita que esos centros energéticos estén activos, estén conectados para poder sostener su actividad y para poder tener una experiencia íntegra. Si no tuviéramos estos centros energéticos activos, despiertos, ni estaríamos vivos y sobre todo no seríamos adultos mínimamente cuerdos ni saludables. Como si se tratara de un paseo, una historia, imagínate que tú, la conciencia, eres la conexión, la anfitriona, y te dispones a organizar una fiesta. A esta fiesta, la cual tú organizas porque deseas que acudan todas tus amigas, todos tus amigos, todos los familiares, todas las personas a las que tú amas y con las que deseas compartir tu alegría, tu felicidad, tus capacidades, tu complicidad. También para poder descansar en esas amistades, para poder compartir aquellas cosas que te preocupan. Tú vas y organizas una fiesta. Entonces empiezas por reconocer que tienes un hogar, un espacio donde vas a celebrar la fiesta, cuya atmósfera, podemos decir, buen rollo, cordialidad, confianza. ¿Y a quién invitas? Pues empiezas invitando a la luz. Como cuando el Creador dice, hágase la luz, pues tú empiezas por invitar a la luz. Y la luz es la parte más alta de la corona. Es aquello que brilla sobre tu cabeza. Es aquello que te da la mayor dignidad, la realeza, el hecho de ser un espíritu encarnado. Lo no condicionado, la luz, que después va a tomar infinidad de formas, tonalidades, colores. La luz es la primera de tus invitadas. Y enseguida la luz responde y se presenta a tu fiesta. Y tú lo que le pides a la luz es que a su vez vaya invitando a las personas más queridas, a quien desee traer en su compañía. Entonces, habiendo invitado a la luz, resulta que la luz se presenta acompañada, y la luz ha invitado a un muy buen amigo suyo, al sentimiento. Sentir, lo que los ingleses llaman feeling, el buen rollo, el sentir. Cuando las cosas andan muy mal, muy mal, muy mal, uno se bloquea, se cierra hasta el punto de que deja de sentir. ¿Por qué? Porque el miedo, el temor, el pánico, hace que uno deje de respirar. Y la respiración es lo que nos conecta con la vida, y la vida es sentimiento. Entonces, la luz se ha presentado a tu fiesta, radiante, con sus mejores galas, acompañadas del sentimiento. Un sentimiento vivo, propio de un corazón humano, divino, angelical. Pero no han venido solos, porque el sentimiento pasó ese mensaje de invitar al mismo tiempo a sus preferidos, a sus preferidas, y se ha traído consigo a la belleza. El sentimiento te permite reconocer la belleza. Cuando tú sientes, vas a sentir las cosas que te importan. Y todas las cosas que te rodean si tú las miras desde la luz, desde la objetividad, si las miras con el corazón abierto, vas a poder reconocer lo mejor en ellas, la armonía en ellas, el don, el tesoro que hay en cada persona, los recursos, las aprovechables características de cada cosa que te rodea. Y la belleza, bellamente engalanada, ha invitado a su vez al entendimiento. El entendimiento es un señor muy cuerdo, que las cosas no le pasan inadvertidas. Entiende las cosas con total claridad. Por tanto, las puede recordar. Y eso refuerza muchísimo tu confianza. Que la belleza se haya traído al entendimiento, pues hace que la fiesta va a mantener esa cordialidad, va a mantener una comunicación altísima, sublime, porque todos os vais a entender. Da igual qué edad tengáis, da igual vuestra procedencia, da igual vuestras preferencias, vuestras costumbres, vuestros hobbies, todos os vais a entender. Y el entendimiento, esa buena conexión, pues tiene a una amiga muy preferida, que es la fuerza, la fortaleza. Entonces, caramba, una fiesta fuerte, intensa. La fuerza ha venido en muy buena forma, acompañada de todas estas amigas y amigos, se presenta en la fiesta. ¡Wow! Está cachas esta fuerza. Es una fuerza realmente imponente. Su tamaño y su aspecto es inmejorable. Y refleja todo lo que sus amigos, todos aquellos que le han invitado, tienen. Porque la fuerza no puede ser un accidente. La fuerza es realmente la convergencia de toda una serie de elementos sabiamente creados, establecidos y ahí dispuestos, todos juntos, en aquello que se manifiesta como la fortaleza. Y bueno, la fuerza también ha invitado a un amigo muy querido, que es el gozo. El gozo es muy necesario. Ya sabemos, la fuerza sin control no sirve de nada. La sensibilidad es lo que nos permite gozar. Y el gozo se ha presentado sensible, pero muy vivo, muy consciente. Entonces, es un gozo excelente. Es un gozo exquisito. Y este gozo ha invitado a su vez al más joven de todos, a la más joven de todas las invitadas, a la confianza. Tu amiga Confianza. ¿Cuánto tiempo hacía que no la veías? Es tan pequeña, es tan joven, pero es tan inocente, es casi ingenua. Pero como la confianza ha venido acompañada del gozo, de la fuerza, del entendimiento, de la belleza, del sentimiento, de la luz, y está en tu presencia, que eres la conexión, tú eres la anfitriona, en tu casa, en tu hogar, la confianza, aunque es muy pequeña, parece muy grande. La confianza se siente muy a gusto y es como una niña pequeña. Todo es de ella. Entonces empieza a tocarlo todo, a sonreír a todo el mundo, a acercarse a todo el mundo, a echarse a tus brazos, y la confianza, que es la más vulnerable, la que más fácil perdemos, porque es pequeña y a veces se nos escapa, es difícil de controlar. En tus brazos, en tu abrazo, la confianza crece y se vuelve una experiencia de renovación, de redención, de regeneración para todo tu ser. Un niño está plenamente confiado, abierto, porque vive desde la unidad. Cree que todo es él. Aunque desconoce muchos aspectos de sí mismo, no sabe que hay alguien más. No puede creer en Dios o confiar en su padre porque no sabe ni siquiera que su padre exista. Cuando es muy pequeñita la criatura, simplemente es una pelotita de luz, es una bolita de energía, es un fenómeno de vida. Es vida. Y eso es lo que eres tú ahora, en esta fiesta que tú has deseado celebrar y a la que has invitado a tus mejores amigas y amigas, que son estrellas luminosas en tu organismo. Cada uno de estos invitados son centros luminosos, centros energéticos que se corresponden con las glándulas de secreción interna que rigen el funcionamiento de todo nuestro organismo y de toda nuestra persona, porque como te decía, si dejaran de funcionar, dejaríamos de vivir. Y lo único que podemos hacer al reconocerlo es aprovecharlo y con la práctica llegarlo a sentir conscientemente. Cada noche mientras dormimos, todos estos invitados, en realidad más que todos estos invitados, son todos estos arquitectos, ingenieros, se las apañan para regenerar nuestro organismo de manera que a la mañana siguiente nos encontremos frescos, renovados. El saberlo, el conocerlo, es el principio, pero recuerda practicarlo. Te lo voy a recordar una vez más para que tú, entendiéndolo, lo puedas recordar y lo puedas ubicar en tu organismo, como si fuera una casa con varios pisos y tú celebras una fiesta en todos los pisos, en todas las habitaciones de la casa. Tú que eres la anfitriona, eres la conexión. Y invitas a la luz, que es la puerta celestial, en la parte superior de la cabeza, allá donde los bebés tienen abierta la fontanela, la puerta del cielo. Esto te indica, esto te señala el corazón, donde se alberga el sentimiento. El sentimiento te permite contemplar la belleza y esta experiencia se ubica en tu garganta. La contemplación de la armonía, de la belleza, del equilibrio, está situado a la altura de tu cuello, de tu garganta. Y esta te facilita el entendimiento que está situado en el centro de tu frente. El ver con claridad se corresponde con el respirar abiertamente, confiadamente, el pecho relajado, abierto, una respiración profunda va a facilitar el entendimiento, la percepción clara de las cosas. Y esto es lo que te va a permitir sentir, en vez de la frente arrugada por la preocupación, por el dolor, la frente abierta. Recuerda que sonreír te ayuda a relajar todos los músculos de la cara. El entendimiento va a invitar, va a despertar, va a hacerte sentir en tu plexo solar la fuerza, la apertura, que la zona del estómago sea realmente como un sol radiante, un sol cuyo calor desentumece, abre, dilata tu organismo, en vez de tenerlo comprimido, tenso por el frío, por el miedo. No, el entendimiento, la claridad, te va a permitir ver y sentirte fuerte, capaz. Tu estómago, la zona donde se ubica, donde está el diafragma, va a estar relajada, por tanto, tu respiración va a ser profunda. Y eso va a permitirte despertar la experiencia de estar centrado en tu abdomen, y eso te va a permitir gozar intensamente, alegremente, con buen humor, de todas las cosas que acontecen. Y ese gozo, el gozar de las actividades cotidianas, de las cosas más insignificantes, de poder ser agradecido, ese gozo va a desatar la confianza, va a hacer que tú puedas crecer en confianza y puedas madurar. Y esta madurez es la mejor garantía de salud para todo tu organismo, para toda tu persona. Bendita seas, Rosa, muchas gracias por tu pregunta. Seguimos aquí, continuamos en directo, celebrando este momento compartido que llamamos Dimecres Junts. Y te recuerdo que tienes a tu disposición el teléfono para ser también protagonista. El teléfono es el 96-281-5171. No temas interrumpir. A ver si la tu llamada, además de alegrarnos, nos permite centrar un poquito cualquiera de los temas que venimos abordando, o nos cuentas cualquier anécdota o cualquier iniciativa que podamos aprovechar. Lo repito por si no lo tienes anotado, el teléfono del directo es el 96-281-5171. 96-281-5171. Gracias anticipadas. Tal y como le decía a Rosa, la salud de nuestro cuerpo depende principalmente, fundamentalmente, de nuestro equilibrio psíquico. Y nuestro equilibrio psíquico depende de nuestra adecuada espiritualidad, de nuestra, bueno, de la actitud, del posicionamiento en nuestro foro interno, lo que podemos llamar nuestra alma, nuestra identidad. Porque según como tú te consideres a ti mismo, a ti misma, pues vas a adoptar una mentalidad, y la mente es como decir el vestido. El vestido tiene muchas funciones. Tiene la función de protegerte, tiene la función de comunicar cosas, tiene la función de embellecerte, de complementar, tiene la función de diferenciar, para ayudar a recordar, tiene la función de identificarse. Pues cuando quedas con alguien, has hablado por teléfono con alguien y quedas en un sitio, pues dices, mira, que voy con un jersey verde, o voy con unos pantalones rojos, o voy con un sombrero, o voy con un paraguas azul, ¿no? Pues la mente nos permite identificar cosas. Pero además de reconocer esto, que hemos estado incidiendo en la respuesta a Rosa de cómo regenerar su organismo, también, por supuesto, conviene cuidar la alimentación, el descanso, el ejercicio, unas relaciones satisfactorias, todo eso que ya sabemos, pero que no siempre ponemos en práctica, porque no tenemos el posicionamiento adecuado, no recordamos quiénes somos. Entonces, olvidando, dejando de lado nuestra alma, nuestra verdadera identidad, nos metemos en fregados, en confusiones, en malos entendidos, y dejamos de lado cosas que son prioritarias, como es atendernos, querernos a nosotros mismos, para poder así también comprender, tolerar y acoger, acompañar a nuestros semejantes. Bueno, pues mientras tú haces tu llamada, Andrés va a comentarnos esto que tiene sobre esto tan curioso, esta iniciativa que no es una utopía. Basura cero, una alternativa sostenible. Adelante, Andrés.
Bueno, como ya empecé la semana pasada, el problema de los residuos y su eliminación se ha convertido en un problema global que ocasiona un gasto social importante, al igual que un gasto económico a los gobiernos y un costo ambiental para toda la población. En la mayoría de los casos, los residuos se destinan a vertederos que son gestionados por los ayuntamientos a nivel local o con un permiso de privatización de los mismos. La otra opción son las incineradoras, las cuales llevan un gran costo ambiental y de salud. Los vertederos son grandes depósitos de metano. Sus desechos contaminan las aguas subterráneas, generalmente son al aire libre, llenando la atmósfera de gases y toxinas peligrosas. Las incineradoras, aun las llamadas de nueva generación, que cuentan con dispositivos para control de contaminación, emiten gases de efecto invernadero y son fuentes de metales pesados, partículas y de las cancerígenas dioxinas. Estas instalaciones, los vertederos y las incineradoras, envenenan el aire, el agua y el subsuelo. No solo estas opciones llevan un costo ambiental, sino que son extremadamente costosas y el beneficio a nivel local es muy pequeño. En países altamente desarrollados, como Estados Unidos, el coste de la recolección de los residuos urbanos supera los 4.000 millones de dólares al año. En Asia, por ejemplo, es de 25.000 millones. Como veis, solo 6 veces más que Estados Unidos, todo un continente entero. Aunque se estima que esta cifra se duplicará en una generación. Seguimos utilizando sistemas de tratamiento de residuos caros e insalubres, que no resuelven el problema de la basura y siguen perpetuando la mentalidad de consumo y derroche, basados en una vieja fórmula que necesita ya actualizar técnicas y visiones, como es la de reciclar y reusar, y empezar a considerar a la basura como un recurso, no como un problema que hay que enterrar o quemar. Ver el tema de los recursos a nivel local y global como una oportunidad de recuperar valiosos recursos, de crear conciencia de sostenibilidad y reducir la contaminación por residuos sólidos. El planteamiento del proyecto Basura Cero se basa en una nueva forma de gestión de los residuos sólidos a nivel local, involucrando a los gobiernos municipales, las empresas y la sociedad civil. Se centra en afrontar el problema de los residuos desde su origen, centrándose no solo en el tratamiento de la basura para ser reciclada, sino recuperar el material orgánico y un mejor diseño de los productos para, de esta forma, mejorar su vida útil. Implica un cambio de conciencia en muchos niveles de lo que significa basura y de la utilidad de la misma. Esta idea parte del hecho de que el crecimiento desmesurado de los residuos de nuestra sociedad industrial, cada vez más consumista y cada vez más derrochadora y productora de residuos, está poniendo en peligro la capacidad de los recursos naturales para proveer nuestras necesidades y de las generaciones futuras inmediatas, como lo son nuestros hijos y nietos. Basura Cero es un planteamiento de una nueva filosofía que exige cambios de raíz en la forma que los residuos fluyen en nuestra sociedad. El objetivo principal de esta idea es un sistema industrial que dirija la recuperación de los residuos en vez de su eliminación, involucrando a todos los actores del problema. ¿Eliminar o reciclar? A diario estamos quemando, enterrando papel, metales y plásticos, que si se reciclaran podríamos reducir la destrucción de los bosques, el desgaste de los suelos por erosión y el agotamiento de los residuos minerales, lo cual conlleva a otro problema más, que es la industria minera, de la que hablaremos en otro momento. Ejemplos hay muchos. Si usáramos el teléfono móvil para lo que fue concebido, que es comunicación telefónica nada más, podríamos así duplicar su vida útil y ahorraríamos mucho en materiales ciertamente contaminantes que se utilizan para la construcción de estos aparatos. Lo mismo con los automóviles. Si duplicáramos su vida útil, ahorraríamos aproximadamente 15 toneladas de material que se utiliza para la construcción. Reciclar papel reduciría el uso de madera, se ahorraría en energía y con esto el proyecto de Basura Cero jugaría un papel importante en la reducción de dióxido de carbono y la permanencia del carbono en el suelo. Rediseñar la producción, utilizar nuevos modelos de envases que permitan una vida útil más larga. Utilizar productos reciclados y estimularlo a diferentes niveles de participación. Basura Cero se podría convertir en un proyecto que aportara dividendos económicos, programas efectivos de separación a nivel de barrio, de municipio y de estado, sistemas de compostaje orgánico. La materia orgánica es como mínimo el 50% de los residuos de la mayoría de los países. Generarían además ingresos locales. Basura Cero no depende solo del reciclaje. El crecimiento de residuos sólidos, del alto volumen de basura, es el resultado de procesos industriales y mediáticos que nos llevan al derroche y al consumo de mercancía que muchas de las veces no necesitamos, o que por la misma presión social no buscamos alternativas que sean ambientalmente responsables. Los pasos a seguir para acabar con el problema de los residuos sólidos se basa principalmente en la reducción de basura generada por la industria, y desechada por los consumidores. La reducción en origen es la única solución y el único enfoque posible para resolver de una forma limpia y responsable el problema de la basura. Se plantea una solución global al problema de los residuos sólidos. Una solución desde el principio, que se involucre desde el principio hasta el fin del proceso de la producción, incorporando además el principio de la extensión de la responsabilidad del productor, que asegura que los fabricantes son los responsables del producto, de su envase y embalaje, durante todo el ciclo de la vida del mismo. Esto quiere decir que si un producto y su envase no se pueden reutilizar, reciclar o compostar, el productor debe asumir el costo de su recogida y su eliminación segura. Esto solo se puede lograr con cambios en las políticas públicas, que no solo obliguen a los productores a responsabilizarse de su producto y su proceso, sino que vayan más allá y obligue a los productores a utilizar solamente productos que se puedan reutilizar, reciclar o compostar, y así evitar llegar otra vez al enterrar o a quemar residuos sólidos. Prohibir el uso de productos que contengan residuos tóxicos, como pueden ser las pilas, insecticidas, lacas, etc., que suponen serios problemas a la salud y complican el tratamiento eficaz de los residuos no tóxicos o menos peligrosos. Los gobiernos deben de asegurar que los fabricantes de estos productos, la fabricación sea parada y prohibida. Como comentario, siempre hay una alternativa a cualquiera de estas cosas. Aunque no lo conozcamos, se puede buscar y siempre hay algo. Seguro que la gente mayor conoce lo que antes se utilizaba para el pelo en lugar de lacas. Sigue siendo igual de efectivo, mucho más barato, pero nadie pues lo utiliza hoy en día. Me estoy refiriendo al zumo de limón. No sé si alguien se acuerda. Bueno, pues la clave para alcanzar basura cero es la prevención. Es evitar que los residuos se conviertan en problema y convertirlos en recursos. Minimizar el consumo de productos envasados y regular mediante políticas públicas la práctica de los productores. ¿Cómo llegar a basura cero desde un nivel comunitario y social? Tradicionalmente, los gobiernos han optado por sistemas de tratamiento de residuos que simplemente ocultan el problema, lo queman o lo entierran, pero con esto el problema, en vez de ser resuelto, se agrava. La culpa de esto es en parte de las autoridades, pero la sociedad también llevamos una parte importante de esta culpa. Consumimos, derrochamos, tiramos y luego nos olvidamos. Pocas veces nos preguntamos qué pasa con la basura. Desconocemos el funcionamiento de los vertederos o de las incineradoras y los costes de mantener estos sistemas tan costosos y poco efectivos. Demandamos cada vez más productos innecesarios y los medios nos introducen en una política de consumo cada vez más voraz. Asumiendo que solo con sistemas de eliminación, reciclaje y compostaje, bien organizados y proyectados, basados en la reducción en origen, alcanzaremos una nueva forma de manejar los residuos más sustentable y responsable, y reconociendo el papel de las autoridades y los productores en esta nueva forma de manejar los residuos. Es también responsabilidad de nosotros como sociedad civil tomar opciones más responsables en el consumo, regresar a lo pequeño, al mercado local o los productos no procesados. Será la parte en la que nosotros podemos apoyar una idea de este tamaño. El consumo y la falta de responsabilidad con la que lo hacemos son en buena medida las causantes de los residuos. Así pues, es un gran cambio de mentalidad, no solo en las autoridades, sino también en los consumidores. No tenemos que mirar solo lo barato, tenemos que mirar lo que es mejor, no solo para el medio ambiente, también para nosotros. Por supuesto, está ligado, todo lo que sea mejor para nosotros es mejor para el medio ambiente. Mirar cómo está envasado el producto, qué productos químicos lleva, cómo se ha producido, qué se ha utilizado para su producción, se ha utilizado química, es todo natural, cuántos kilómetros han tenido que recorrer el transporte para llegar ese producto a nuestra casa, todo eso repercute en la contaminación, en la basura final, de todos los ámbitos, el ámbito local, de ámbito global, en la atmósfera, en el suelo, en el agua. Así pues, hay que pensar con la mente más abierta, no solo en lo que nos conviene a nosotros y a nuestro bolsillo, sino a todo el mundo, porque estamos todos conectados. Pues vamos a ver si eso se puede poner en práctica. No podemos actuar, de hecho, en cuanto a las autoridades, pues sí, con nuestro voto en las próximas elecciones, si hay algún candidato que proponga un sistema más responsable de tratamiento de residuos. Pero sí que podemos actuar, pues, en la medida de lo que podemos, moderando nuestro consumo y no comprar impulsivamente, sin pensar. Entras en un sitio y te gusta algo y lo compras y luego no lo vuelves a utilizar nunca, simplemente fue, pues, un capricho. Pues hay que pensar cuánto cuesta realmente ese capricho. Y bueno, pues si eres un comerciante o eres un productor, tienes más responsabilidad en el problema, puedes actuar más y reducir toda esta cadena, todos estos impactos que he hablado, pues haciendo más responsable el producto, la producción, la elaboración de lo que sea, lo que es la producción, el transporte, etcétera, todo el proceso en sí. Bueno, pues espero que os haya hecho al menos reflexionar sobre el tema. La basura finalmente no es algo banal, es algo muy importante.
Seguimos en directo, acompañándote y dejándonos acompañar, agradeciéndote tu presencia, que le da sentido a este momento compartido. Y te recuerdo que hay muchas opciones de ocio inteligente que nos ayuda a pasar un buen rato, como es ver una buena película, como es leer un buen libro. Y en este momento hay varios estrenos interesantes para compartir una tarde de cine con los niños, con adultos, con amigos o tú solo si lo deseas. Hay una película que es La telaraña Carlota, La telaraña de Carlota, que es una película para todos los públicos, en la que uno de los protagonistas es un cerdito muy simpático. Ayer Andrés junto con las niñas y Joan estuvieron en el cine y nos comentaron que era una película muy entrañable. Por mi parte, pude ver la película 10 razones de Denzel Washington y Paz Vega. Una interpretación genial de estos dos actores, nuestra guapa y afamada, actualmente mundialmente reconocida como una muy buena actriz, Paz Vega, y este fantástico actor, Denzel Washington, que, bueno, en la película interpretan a un viejo actor que se dispone a revisar los decorados, los escenarios de un proyecto, de una película, y entre esos escenarios visita un barrio donde está el supermercado, un supermercado muy pobre de un barrio marginal, donde está trabajando como cajera Paz Vega. Y el encuentro entre estos dos personajes, con una gran capacidad por parte de los dos, pero con una profunda inseguridad por parte de los dos, pues hace que se refuercen el uno al otro, se animen el uno al otro, y toda la película, que está rodada con muy pocos recursos económicos, es una película muy agradable, muy sencilla, pero profunda. Es una película sencilla y costumista, pero del momento actual. Entonces caricaturiza muy bien la situación cotidiana en la que los colocados de turno, los encargados, los jefes, pues los que están arriba suelen delegar y suelen aprovecharse muchas veces de gente incompetente, y tienen mal colocados, mal pagados a gente realmente capaz. Entonces, bueno, esta película, como te digo, 10 razones, está ahora en cartelera y es muy bonito, muy sencilla, como te digo, y termina de una manera muy curiosa, muy significativa. No dejes de verla, si te es posible y es de tu gusto, y ya me lo comentarás. Hay otras películas, hay películas muy interesantes en la cartelera, y no necesitas desplazarte hasta el cine para ver la cartelera. Sabes que puedes, a través de internet, ver las opciones que tienes, los horarios, en los diferentes pueblos hay diferentes estrenos y diferentes horarios. Pues a través de internet, en la página web www.cinesabc.es, puedes ver concretamente aquí en Gandía, en la Safor, tenemos los cines ABC en el centro La Vital. Bueno, pues tal y como te decía, en el libro La importancia del equilibrio ácido básico, una visión práctica y completa, de Christopher Vasey, editado por EDAF, este eminente doctor habla en uno de los capítulos sobre los revitalizantes básicos. Y yo lo tomo al hilo de la pregunta, de la segunda pregunta de esta noche, que nos hace llegar Surya. Muchas gracias, Surya. Pues ella pregunta: ¿cómo puedo salir de esta espiral de insatisfacción, estrés y sensación de incompetencia, de no dar la talla, sin dejar, por supuesto, de atender mis responsabilidades, puesto que, siendo objetiva, me puedo considerar muy afortunada, lo tengo todo, pero incluso así me siento profundamente inestable? Pues, como contrapunto a la respuesta de Rosa, en la que, preguntándonos cómo regenerar el organismo, le hemos hablado de cómo regenerar, cómo limpiar, cómo despejar la parte espiritual, lo que es la actitud, lo que es la ubicación en tu verdadera identidad, en tu alma, y encontrar en el cuerpo energético, maravillosamente distribuido en el cuerpo, en esas estrellas que brillan en el firmamento de nuestro organismo, que son las glándulas de secreción interna, y que son como los arquitectos, los ingenieros, que cada día están dirigiendo la actividad, regenerando el organismo, reconduciendo las funciones vitales. Pues así como a Rosa hemos hablado de aspectos más sutiles, en este caso yo quiero aprovechar esta información que nos hace llegar el doctor Christopher Bassi sobre los revitalizantes básicos, porque como decía el sabio médico Paracelso, la salud de la persona depende enteramente de la química. Esto también es una gran verdad, porque un pensamiento es una química, una sensación es una química, y una sustancia, un alimento, es una química. Entonces, el equilibrio químico de nuestro organismo es lo que determina realmente el equilibrio, la salud de nuestro organismo. Entonces, muchas veces, la ansiedad, el estrés, muchos de los trastornos que consideramos psicológicos y muchas de las dolencias psicosomáticas, pues tienen una base en un desequilibrio en minerales, en oligoelementos, en vitaminas. Entonces, ¿qué mejor que recordar esto y aprovisionarse y tener el compromiso de tomar con una cierta regularidad algún complemento básico, introducir algún suplemento en la alimentación que vaya a estabilizar la química, que ayude a sostener el edificio de la persona, que es el organismo? Entonces, en este capítulo, los revitalizantes básicos, dice, además de tomar complementos básicos para sostener los esfuerzos de desacidificación del organismo, las personas acidificadas quizás quieran tomar también revitalizantes ricos en vitaminas y minerales para aumentar su vitalidad general. Tengamos en cuenta que el cuerpo es un poco como un ordenador. Si a un ordenador que tiene una cierta capacidad, tú lo sometes a una gran carga porque introduces muchos programas y a cada uno de esos programas le introduces mucha información, pues si el suministro de energía no es suficiente, se va a colapsar el ordenador. Necesita un suministro de energía adecuada. Pero si también sufriera una subida de corriente, podría quemar el ordenador. O si estuviera muchas horas funcionando, también se calentaría y llegaría a perder eficacia en su funcionamiento. Entonces, el adecuado suministro de energía, que es la vitalidad en el organismo, pero también el espacio suficiente de disco para poder almacenar, para poder gestionar esa información, es necesario. Y esto en el cuerpo lo sostiene los minerales, básicamente. Entonces, dice, los productos más frecuentemente utilizados son el polen, el germen de trigo, la levadura de cerveza y un largo etcétera. Estos poseen un gran abanico de nutrientes bajo una forma natural y altamente asimilable, y representan una ayuda cierta para revitalizar los organismos fatigados o enfermos. Desgraciadamente, algunos de estos productos son acidificantes y en consecuencia están contraindicados para las personas que padecen trastornos debidos a una alta acidificación. Se trata, ante todo, del espino amarillo, rico en vitamina C y en sílice, que en este caso es ácido, es un mineral, el sílice ácido. Y la levadura de cerveza, que contiene purinas, precursoras del ácido úrico, que termina convirtiéndose en gota. Entonces, también tenemos el polen y en menor medida la jalea real. Estos productos no tienen necesariamente que prohibirse por entero, pero su empleo es delicado. Por tanto, para el caso que nos compete ahora, para limpiar el organismo o reducir la acidez en el organismo, es preferible utilizar revitalizantes alcalinos. Entre ellos encontramos la espirulina, la melaza negra, el ginseng, el germen de trigo y el aceite de hígado de bacalao. Fijaros que empieza apuntando la espirulina. Pues sobre la espirulina ya hemos hablado extensamente. Ya sabéis que es un alga que se consume en polvo, sea a granel, a cucharadas o sea dentro de comprimidos. Y es muy fácil de incorporar a la alimentación, porque si es en una cápsula con un poco de agua, te la tragas fácilmente. Y si es en polvo, con cucharadas, pues lo puedes incorporar a la comida, sobre una ensalada, en un arroz, en una sopa. No necesita cocinarse, o sea que se añade a la comida ya preparada. Y bueno, pues es algo muy, muy saludable. Entonces, para ti, Surya, lo que te digo es que, además de comprometerte a tomar espirulina diariamente y con la frecuencia que el doctor Vasey recomienda, 3 veces al día en las principales comidas, y un total de unos 10 gramos diarios. Esto, fíjate que supone unas 20 cápsulas de las que normalmente encuentras en los botes de cápsulas. Pues en la dosificación de esa presentación se suele recomendar entre 3 y 6 cápsulas. Nos explicaba el doctor Yusuf Cabré que esto es debido a que, como el precio en el mercado es relativamente alto, para no asustar a la gente, pues se recomienda esa dosis, pero que realmente a nivel terapéutico, para desacidificar el terreno y para nutrir y regenerar el organismo, también para desintoxicarlo, también para neutralizar posibles toxicidad de lo que es radiación, pues todo eso se necesita unas altas dosis. Él nos comentaba que utiliza hasta 30 gramos al día y nos consta que es una persona muy vital. Nos asombró que con 65 años tenía una voz que parecía que tuvieras, perdón, 67 años, parecía que tuviera 27. Pues el doctor Vasey recomienda concretamente la espirulina tomarlo como mínimo 2 meses para llegar a regenerar el organismo, para desacidificarlo. Entonces esto ya es un consejo para ayudarte a sostener el edificio, ¿eh? Porque la espirulina tiene una gran cantidad de magnesio, lo cual es muy bueno para los dolores articulares. Tiene una gran cantidad de fósforo, lo cual es muy bueno para la actividad neuronal, para la claridad mental, para la agilidad mental, para la memoria, para la capacidad de atención. Tiene una gran cantidad de hierro para la actividad física, muscular, para la oxigenación. También tiene una gran cantidad de potasio, tiene una gran cantidad de calcio. Bueno, es un alimento, es un cóctel multivitamínico, ¿eh? Pero además de esto, a esta pregunta que tú haces de cómo salir de esta espiral de estrés, de agobio, pues lo que yo te sugiero es abandonar conscientemente la prisa. Erradicar conscientemente la prisa. Como si fueras acompañada de alguien que se llama Prisa. y tú te despides para siempre de la prisa. Siempre se ha dicho que el que va deprisa va con el diablo y el que va despacio va con Dios. Pues la prisa es un mal amigo. La prisa es sinónimo de presión. Y la presión es algo que conviene reducir para ser más efectivo. No es que una cierta presión no nos ayude a sacar lo mejor de nosotros mismos, pero conscientemente intenta dejar, detenerte, dejar de lado la prisa y centrarte en sentir. No puedes sentir y pensar al mismo tiempo, pero fíjate que al decirte que te centres en el sentir, me refiero a las sensaciones que recibes a través de esas maravillosas ventanas que son los cinco sentidos. Entonces, si tú puedes detenerte, si siendo consciente de que estás haciendo cualquier tarea durante el día y lo haces no deprisa, sino con prisa, bajo presión, si tú eres capaz de pararte un instante e ir un poquito más despacio y respirar y hacerte consciente de que has detectado la prisa, como si hubieses pillado a la prisa con las manos en la masa y le dices, déjame ya en paz. Entonces te quitas a la prisa de encima y te centras en sentir. De manera que si estás escribiendo, te centras en la sensación de sostener el lápiz, el bolígrafo y cómo estás moviéndote sobre el papel, prestar toda la atención para poder sentir incluso la bolita en la punta del bolígrafo, cómo se resbala sobre el papel, cómo va soltando la tinta. O sea, el estar profundamente atento va a despertar tu intuición. Y la intuición es lo mismo que en los animales es el instinto, lo que le permite sobrevivir, lo que hace que tu vida pase de ser simplemente subsistir a ser una auténtica supervivencia. Si puedes dejar la prisa de lado, vas a ver que te es más fácil estar atento a lo que estás haciendo. Porque claro, si estás haciendo algo y hay alguien que te está esperando y tienes tres cosas pendientes y temes de que has dejado algo en el fuego y tienes, todo eso lo que hace es que tienes tu atención debilitada, dividida. Entonces lo que necesitas es concentrar tus fuerzas, en este caso tu atención, en el presente. ¿Y cómo centrar tu atención en el presente? Suspirando y respirando conscientemente y dejando que el aliento llegue a reforzar las conexiones nerviosas y despertando la sensibilidad, como te digo, en las cinco ventanas que son tus sentidos. Entonces tú le estás dando sentido a tu vida, es decir, te pones con las riendas bien sujetas para dirigir lo que es el carro de tu vida, para que no se te desboque el animal, para que no se te salga de la carretera el vehículo. Y que tu día a día se convierta en una autopista al cielo. Porque ya sabes que el cielo no es algo lejano, sino que es tu presente, tu presencia. Todo lo que sea alejarte de la naturaleza, todo lo que sea perder contacto con tu presencia, es entrar en terreno enemigo, es entrar en conflicto, es desconectarte, es dejar de sentir, es dejar de percibir, es debilitarte en tu necesaria y natural comunicación. Y entonces los problemas naturalmente van a aparecer. Gracias por tu pregunta y recuerda, espirulina y descanso, detención del estrés, de la prisa, y centrarte en sentir. Despeja los cinco sentidos. Y un truco, un método que tienes disponible en el centro UMA, pero también en otros lugares, es tomarte una sauna. La sauna es una manera rápida, eficaz, de despejar, de limpiar el organismo. Tienes la sensación al salir como si hubieses hecho una marcha de 3 horas, como si hubieses pasado todo un día al aire libre, tomando el sol, refrescándote en un río, comiendo saludablemente. Todos los sentidos se quedan, gracias a esa dilatación, a esa acción depuradora de la sauna, te sientes más liviano, más despierto, más sensible. Entonces, la sauna, la espirulina y la natural detención y el centramiento en ti misma. Bueno, y hemos llegado al momento de la despedida, y recordarte la próxima excursión que tenemos a la Vall de Gallinera, el Valle de la Gallinera, aquí en femenino, en valenciano, la Vall de Gallinera es un hermoso valle con unos contrastes muy grandes de vegetación, de frescor y también de riscos y acantilados. Hay castillos, hay pueblos muy pintorescos, hay fuentes. Y en este lugar, en la Vall de Gallinera, vamos a visitar el pueblo de Benirrama, un nombre muy significativo, hijo de Rama. Pues invitado quedas, es el domingo día
13.
El domingo día 13 de mayo, dentro de 2 domingos. Tenemos el próximo domingo 6, pues al siguiente, el domingo 13. Si quieres participar y deseas utilizar el autobús, que de esa manera el viaje va a ser más económico y vamos a poder contar chistes y cantar, como nos contaban Juana y Rosa de la última excursión, pues apúntate llamando al Centre UMA, cuyo teléfono es el 96-285-1912, o pasándote por allí, por el Centre UMA, en la calle Walt Disney número 9, en Oliva. Pues no sé si querías comentar alguna otra cosa, Andrés.
Bueno, se nos ha quedado para último, pero mejor el próximo programa lo haremos más extensible. Ya comentar que os preparéis la agenda para julio, que del 23 al 29 tenemos las Jornadas Internacionales de Tai Chi Chi Kung UMA en Oliva. Y que después, el día 30, tendremos el segundo concurso de paellas vegetarianas con productos de cultivo biológico. Así que, pues eso, estaros atentos, porque en los próximos programas vamos a dar muchos más detalles sobre estas jornadas, a las cuales ya ha confirmado su asistencia el doctor Yusuf Cabré.
Dentro de las jornadas internacionales de Tai Chi Chi Kung, Ciudad de Oliva, concretamente el miércoles de esa semana, que será 25 de julio, pues vamos a celebrar el Festival Internacional de la Luz por tercer año, y a él nos ha confirmado su asistencia el doctor Yusuf Cabré y uno o dos de sus hijos, posiblemente una hija y un hijo suyo, que también trabajan en diferentes áreas de la salud. Ya nos confirmó que él asistiría acompañado, como te digo, de algunos de sus hijos. Entonces reserva ese espacio, si es de tu interés, en tu agenda, para poderte inscribir con antelación, aprovechar los inmejorables precios. Si vienes de lejos, pues puedes quedarte a dormir en los diferentes alojamientos que hay en la ciudad de Oliva, de diferente calidad, de diferente poder adquisitivo. Y también una novedad es que este año vamos a organizarnos para que la gente que lo desee no tenga que desplazarse de las instalaciones donde lo haremos, en un colegio en Oliva, y podremos realizar las comidas allí mismo, de manera que no perdamos tiempo ni energía en desplazamientos. Eso va a incrementar el tiempo de contacto, de compartir, de contrastar toda la información, la práctica que vamos a realizar durante esa semana, que será toda una semana de práctica. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, y no quiero despedirme sin recordarte que si te encuentras al volante, por favor, conduce con mucha precaución. Más vale llegar tarde, pero bien, y moverte siempre dentro de tu campo de visión. Si te encuentras aquejado de alguna dolencia, recibe nuestro más cordial abrazo, toda nuestra fuerza, nuestra complicidad, para que encuentres la fuerza, la confianza y los medios para sanarte profunda y completamente. Y sobre todo para aprovechar esa ocasión de estar aquejado como una oportunidad para reflexionar, para replantearte tu forma de vida. Si te dispones a acostarte, pues que tengas un feliz y reparador descanso y un radiante, un lúcido despertar. Os quiero. Buena noche.